Vamos a la esquina del misterio a hacernos las preguntas prohibidas, que en este caso, fíjate, nos llevan a la historia, pero no la historia muy antigua. Nos llevan a 1989, año del fallecimiento de Alfonso María de Borbón y Dampierre, duque de Cádiz y duque de Anjou, que todos recordaréis porque, entre otras cosas, fue esposo de Carmen Martínez Bordiú. Hay quien dice que esa muerte en accidente no fue tanto un accidente, y es un asunto que, como tantas otras veces, ha investigado el periodista y escritor José María Zavala. Muy buenos días.
Buenos días, Cristina.
Tú tienes aquí preguntas de la esquina del misterio para este caso.
Tengo preguntas y tengo respuestas.
Oh. Recuerda qué pasó, porque los más jóvenes no recordarán qué pasó con Alfonso María de Borbón y Dampierre.
Bueno, eso es tan fácil como trasladarnos, ¿verdad? Hacer un flashback al 30 de enero, como tú has dicho, de 1989. El duque de Cádiz esquía en Colorado, en Estados Unidos, por la pista en la estación de Beaver Creek. Luce un sol espléndido. Va acompañado del campeón del mundo de Austria, Tony Seiler, y de su mujer. Tienen que inspeccionar la pista sobre la que al día siguiente se celebran los campeonatos del mundo de esquí alpino. Baja Tony Seiler primero y se da cuenta que hay una persona que está trabajando, preparando la pista para el día siguiente, y que tiene un cable de acero de 5 milímetros de grosor. Pero no tiene ningún problema porque ese cable, cuando él baja, Tony Seiler está a ras de pista, a ras de la nieve. Baja su esposa y poco después desciende el duque de Cádiz. Y justo en ese momento en el que va a cruzar la pancarta de meta, ese cable tiene que sujetar la pancarta de meta al día siguiente, una persona misteriosa, ya que estamos en la esquina del misterio, levanta ese cable a 1,70 m de altura sobre la nieve. De tal manera que, por la propia inercia del descenso, el duque de Cádiz, cuando baja, le parte, o sea, le da en la garganta, y por la propia inercia, como digo, del descenso, le parte las cervicales. El duque de Cádiz está tendido en la nieve con vida todavía cerca de media hora.
Madre mía.
La ambulancia tarda casi media hora en llegar. Se le podía haber salvado la vida, pero no se hizo. ¿Por qué? Es un gran misterio. Sigue siéndolo a día de hoy.
Pero fíjate que el hecho de que la ambulancia tardase tanto a veces en estaciones de esquí, bueno, uno puede pensar, pero lo del cable y la persona que lo colocó, esto me pone la alarma. Yo esto no lo sabía.
Yo estuve en su día hablando con Paco Fernández Ochoa, que fue el primer español que ganó una medalla olímpica, ¿no?, en Sapporo, en Japón, de esquí, ¿no? Que era muy amigo del duque de Cádiz y que estaba aquel día allí en Beaver Creek, no esquiando con él, pero sí que lo vio tendido en la nieve. Y claro, él utilizó una palabra muy gráfica. Cuando el duque de Cádiz descendía por la pista y se chocó con el cable de acero, lo desconejó, me dijo Paco Fernández Ochoa.
Sí, 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 sí.
Y luego, claro, yo me puse a investigar. Porque aquello me pareció rarísimo, como a ti, Cristina, ahora, que te lo acabo de comentar. E intercepté unos documentos del sheriff de la policía de Beaver Creek, donde aparecía en el encabezamiento de esos documentos la palabra homicidio en inglés. Hmm. Estaban investigando la muerte del duque de Cádiz como si se hubiese tratado de un crimen.
Hmm. Ay, claro, los más jóvenes nos dirán, bueno, ¿y quién podía tener interés en matar a un Borbón?
Él en aquel momento estaba preparando un libro con un escritor que se llama Mark Ten, un libro que era comprometido porque se tenía a colación diversas personas. La propia madre del duque de Cádiz, Manuela Dampierre, tenía sus sospechas también de quién podía estar detrás de ese presunto atentado contra la vida de su hijo. Aquello nunca se esclareció del todo, pero realmente a mí me dejó boquiabierto el leer la palabra, como te digo, homicidio en inglés, en el encabezamiento, ¿no?
Hombre, recordemos que Alfonso Dampierre era, bueno, un primo directo de don Juan Carlos, era descendiente del segundo de los hijos, ¿no?, de Alfonso XIII. Y, por lo tanto, de no haber mediado el hecho de que su padre era sordomudo, pues hubiese heredado él la corona. Por lo tanto, había ahí una lucha entre legitimistas y unos y otros, ¿no?
Bueno, aquello fue, efectivamente, Cristina, hicieron renunciar a su padre, al padre del duque de Cádiz, al infante don Jaime, que era sordomudo, pero que no era imbécil, en una habitación en Fontainebleau, en un hotel, sin notario que diese fe del acto, por cierto, porque querían, como él era sordomudo, querían despojarle de los derechos sucesorios, ¿no? Y luego el duque de Cádiz reclamó la validez de los derechos de su padre y dijo que esa renuncia a los derechos al trono no era válida. Y ahí hubo efectivamente una confrontación dinástica entre don Juan de Borbón y su hermano, don Jaime, su hermano mayor, el segundo, y por supuesto también entre Juan Carlos, rey emérito, y su primo hermano, el duque de Cádiz.
Bueno, en cualquier caso, la pista de ese señor, me imagino, con el supuesto cable se perdió. Nadie ha sido capaz de identificarlo.
Bueno, en ese informe policial logré averiguar el nombre del supuesto empleado de la estación invernal de Beaver Creek que estaba manipulando el cable de acero. Se llamaba Daniel Conway. Bueno, pues a este señor se lo tragó la tierra. Nunca más se supo nada de él. Otro misterio.
Bueno, pues es una pista para que alguien tirase de ella. En cualquier caso, hemos llegado lo más lejos que hemos podido, siempre con José María Zabala. Muchísimas gracias por estar en la esquina del misterio y abundar en estos aspectos de la muerte del duque de Cádiz que nos dejan perplejos. Gracias, José María. Un abrazo muy fuerte.
Un placer y otro para ti, Cristina.